Vida en familia hoy.
No toda la ira se manifiesta de la misma manera. En ocasiones puede haber gritos. Otras veces comienza a hervirse lentamente y en ocasiones, según el doctor Robert Jones, casi puede parecer profesional.
¿Puedo asumir el rol de legislador en la vida de una persona? ¿Me convierto en el acusador, en el juez? Yo golpeo el martillo de juez en contra de otra persona. Voy un paso más allá. Me convierto en el alguacil que los lleva a prisión. Me convierto en el verdugo. Me pongo todos esos sombreros en este mundo de fantasía en el que vivo. En este mundo de egocentrismo donde tú no te desempeñas como yo quiero que lo hagas.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reuny y yo soy Roberto Lepín. Todos nos enojamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo expresa usted esa ira?
Hay tres preguntas que uso para aconsejar a las personas y hacerles pensar en cómo darse cuenta cuando alguna clase de deseo está elevándose hacia el trono, cuando se convierte en algo controlador o demandante, sin importar lo que sea. Una de las preguntas es, ¿en qué es lo que pienso cuando no tengo nada en qué pensar? En otras palabras, este deseo es algo que tiende a consumirme y me obsesiono con él. Una segunda pregunta sería, ¿tengo que pecar para conseguirlo? Quizá esta es la que necesite más detalles. ¿Peco cuando no lo consigo? Entonces, si no me consume, ¿es algo que debo tener hasta el punto que estoy dispuesto a manipular para obtenerlo? En otras palabras, tengo que estar puntual, tengo que estar puntual. Ninguno de mis hijos está listo o están conversando sobre algo. Yo voy, los interrumpo, voy a ser abrupto y exigente con ellos. O cuando no lo recibo, no están puntuales, me enojo, me inquieto, estoy molesto. Esta clase de preguntas, en mi opinión, nos ayuda a discernir cuándo un deseo está elevándose hacia el trono de nuestro corazón.
Sin embargo, Robert, algunas de esas cuestiones son pragmáticas. Digamos que hay un cónyuge que está pasándose del presupuesto y gasta demasiado cuando solo hay pocos ingresos. ¿Estás diciendo que uno no debe enojarse en esa situación? Quizá para hacer entender el otro punto de vista. No puedes seguir gastando demasiado.
Dennis, yo volvería el corazón en este punto. ¿Está mi corazón bajo el control de Cristo? En varias ocasiones Cristo manifiesta una ira justa cuando el templo de su padre era profanado. Sí, existe una clase de ira justa. Sin embargo, me gustaría comenzar haciéndole una pregunta a esta persona. ¿Dónde está Dios en este punto de su vida? ¿Está quitándole el control a él? ¿Es acaso su ira realmente justa? Porque esa es una manera en la que, en mi opinión, podemos confrontar el mal, confrontar el pecado, que es lo que creo que estás diciendo aquí, Dennis, sin que sea algo que controle mi corazón ni me produzca ira en contra de esa persona.
Ahora, déjame ver si entiendo lo que estás diciendo aquí, Robert. El ejemplo de Dennis acerca de un discurso firme y un tono alto, sin gritar, sino que sea un sistema que...
¿Qué me dices de la intensidad?
Sí, hay pasión detrás de eso.
Estás dando tu opinión de una forma muy deliberada.
Podría decir, cariño, no podemos seguir gastando a este nivel porque no tenemos el dinero. ¿Cómo puedo analizarlo minuciosamente para determinar si solamente estoy involucrado en algún arranque pecaminoso o si esa fue una expresión apropiada?
No estoy seguro de que yo, como observador, pueda hacer esta distinción acerca de otra persona. Porque sí creo que el lenguaje firme e intenso no es necesariamente pecaminoso. Regreso al punto de qué es lo que está motivando al corazón en este momento. Me gustaría saber cómo lo recibe el otro cónyuge, y quizá hay una manera en la que se pueda aclarar. No es ira contra ti, no estoy en contra de ti. Yo te amo, pero debes entender que nuestros fondos son limitados. Cosas como esas.
Digamos que veo mi propio corazón y digo, realmente veo que esto no fue solamente una expresión emocional controlada, esta fue una ira fuera de control. Esto es lo que estamos hablando y no sé cómo controlarla, no me gusta. ¿Cuál es el primer paso si alguien es confrontado con la realidad de su ira y realmente esa persona quiere dejar ese comportamiento, quiere arrepentirse? ¿Cuál es el paso número uno, Robert?
Bueno, creo que el paso número uno sería que nos arrepintamos, no del comportamiento, sino que nos arrepintamos por tener el corazón demandante que está por debajo de ese comportamiento. Las formas en las que he permitido que un buen deseo se convierta en algo que me controla. Las maneras en las que debo aprender cómo destronar a esos deseos que están controlando mi corazón. Y creo que el arrepentimiento se da de esta manera. Padre del cielo, he permitido que este deseo se vuelva más importante en mi vida. Pienso que lo dijimos anteriormente. Es más importante que la relación con mi esposa, con mis hijos. No estoy viendo el cuadro completo.
¿Tuviste algún momento similar cuando una vez estabas tratando de armar una cuna, verdad?
Mi esposa y yo, recuerdo, nos reímos de esto. Estábamos armando una cuna porque nos visitaron unos amigos que tenían un bebé.
Ajá.
Así que pedimos prestada una cuna. Esto fue antes de tener a nuestros hijos. Yo estaba en el lado izquierdo y mi esposa estaba en el lado derecho. Los dos teníamos desarmadores en mano y ella estaba atornillando uno de los lados. Yo estaba al otro lado y ella terminó antes que yo, e inocentemente se inclinó y me preguntó, ¿puedo ayudarte? Ella era una esposa recién casada y no sabía que no se debe decir esas cosas a un marido. No. Hacemos bromas sobre eso luego de que pasó, pero yo le respondí realmente con ira porque, como me di cuenta más tarde en ese día, lo que empecé a ver era que en ese punto yo estaba viviendo bajo una demanda de que debo ser respetado, de que tengo que ser el que pueda atornillar infaliblemente cada tornillo, pero de una sola sentada y más rápida que una bala, ella terminó antes que yo. Y fue esa clase de orgullo profundo que, en mi opinión, me llevó a tener una reacción iracunda en contra de mi esposa.
¿Qué fue lo que te hizo reflexionar en eso más tarde? ¿Por qué lo analizaste y atravesaste por el proceso que acabas de describir de arrepentimiento y de confesión delante de Dios, Robert?
Creo que fue la relación en ese punto. Sentía la distancia de mi esposa y el Espíritu de Dios estaba obrando para redarguirme de esa distancia y de cómo fue incorrecto que yo le responda de esa manera.
Bueno, Robert, ahora, ¿qué le dirías a una mujer que está casada con un hombre que no está escuchando al Espíritu de Dios? Porque tengo aquí un correo electrónico de una joven madre de 4 hijos. Su esposo, según ella nos cuenta, es cristiano, pero cuando se estresa, estalla. Le dice malas palabras, maldice a los niños, arroja cosas, deja una nube negra en la casa y, sin embargo, es un hombre que tiene un discipulador cristiano y que va a un estudio bíblico con un grupo de varones. Ahora, este hombre no está donde tú estás, Robert. Tú fuiste redarguido de tu respuesta inapropiada para con tu esposa y por darle más importancia al asunto de lo que se merecía. Esta mujer aquí está en una relación de matrimonio y ella dice: no creo en el divorcio, Dennis, pero a veces parece peligroso. ¿Qué debe hacer ella?
Bueno, si él es un hombre cristiano declarado, entonces ella debe confrontarlo según las directrices de su compromiso con Cristo. Y puede que ella necesite involucrar a alguien más en esta situación. Por ejemplo, llamar a su pastor, o llamar a un anciano, o incluso a algún diácono de la iglesia.
Ah, quizá alguien en el estudio bíblico al que asiste.
Claro, ¿por qué no? Es una buena opción.
O el discipulador que le está dando mentoreo.
Exactamente. Esa sería la persona que ella podría considerar para involucrarlo en esta situación.
Y luego hacer que venga físicamente, se siente en la mesa, solo los tres, para que ella lo confronte acerca de su comportamiento en la casa.
Bueno, para escuchar ambas partes también. Yo estoy suponiendo que ella no está diciendo la verdad aquí, pero obviamente vamos a necesitar que una tercera persona escuche ambos lados y descubra qué es lo que está pasando.
Y en cierto nivel debemos ver que nuestra ira es en realidad un intento de jugar a ser Dios. No hemos hablado de esto en la modalidad de idolatría, pero realmente queremos ser soberanos sobre nuestro propio universo, ¿no es así, Robert?
Sí, es así como lo ilustra Santiago en la mitad del capítulo 4, al final de una sección en particular. Él dice, no hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Y básicamente es una manera en la que juego a ser Dios. Puedo asumir el rol de legislador en la vida de una persona, me convierto en el acusador, en el juez, yo golpeo el martillo de juez en contra de otra persona, voy incluso un paso más allá, me convierto en el alguacil que los lleva a prisión. Me convierto en el verdugo, me pongo todos esos sombreros en este mundo de fantasía en el que vivo, en este mundo de egocentrismo donde tú no te desempeñas como yo quiero que lo hagas. Es jugar a ser Dios.
Algo que te he escuchado decir es que hay realmente dos formas en que una persona expresa la ira. Una es por medio de desahogarla y la otra manera es reprimirla o alejarse. Y vamos, ninguna de las dos es saludable.
Tienes toda la razón. Ninguna de las dos es agradable delante de Dios. Estas producen alienación relacional y no agradan a Dios. Ya sea que revelemos nuestra ira de maneras externas o que la ocultemos y la guardemos internamente, hay resentimiento y amargura que va acumulándose por dentro.
Una de las dos parece ser más segura para todos. Si no desahogamos la ira, parece más espiritual, parece como que uno mantiene la paz, al menos eso parece. Pero estás diciendo que en su núcleo es algo que está podrido, ¿verdad?
Claro, claro que sí. Si me preguntas si es mejor que tenga ira en mi interior y tener pensamientos airados en contra de ti, que expresar la ira con un puño, entonces, en un sentido, sí, es mejor. Pero Jesús, recordemos en el Sermón del Monte en Mateo 5, dice que ambas cosas están mal. Es el pecado en el corazón.
Sabes, Robert, lo que has hecho a través de nuestro tiempo juntos es que constantemente nos has traído de regreso al hecho de que debemos ver nuestro comportamiento y la actitud de nuestro corazón en comparación con las Sagradas Escrituras y en comparación con el corazón y la actitud de Dios.
Y cuando humillamos nuestros corazones delante de Dios, cuando vemos lo que Cristo ha hecho, está haciendo y hará por nosotros, no podemos seguir albergando ira.
Estaba pensando en ese versículo que dice que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Y pienso que cualquier persona que escucha lo que hemos dicho hoy y dice, creo que esto es para mí, probablemente esté iniciando en el lugar correcto, porque se necesita humildad para decir eso. Probablemente tengo que lidiar con el tema de la ira en mi propio corazón y en mi propia vida, y creo que alguien que da ese paso y se abre a las ideas que hemos compartido, Dios le dará gracia a esa persona para que pueda dar más pasos hacia la dirección correcta. Así comenzará a reemplazar los pensamientos iracundos y egocéntricos con amabilidad, compasión, humildad y bondad y otras virtudes que la Biblia describe como características de un genuino seguidor de Cristo.
Profundas palabras, Roberto.
Bueno, muchas gracias a todos por compartir una vez más este tiempo aquí en Vida en Familia Hoy. Que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea escuchar nuevamente la transmisión de hoy, visite vidaenfamiliahoy.com. Mientras esté en el sitio web, por favor, deje sus ideas o comentarios. Vida en Familia Hoy es parte de Vida en Familia, un ministerio de Campus Crusade for Christ.